Deportes.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sintonía de Deportes COPE en este lunes día 24 de noviembre. Sintonía que llega bajo la lluvia, pero a resguardo en un lugar donde te apetece estar seguro. En el restaurante El Valle, en la calle Barbecho número 25, a resguardo del desapacible día con el que hemos arrancado esta semana. Nosotros vamos a charlar un poquito entre amigos, entre gente con criterio, naturalmente, de deportes a partir de este instante y hasta las 3 y media en el 104.5 y a partir de este instante y hasta las 4 en cualquiera de nuestras frecuencias de COPE más, la del 96.1 en Valladolid, 101.2 COPE Iscar y 105.6 la de COPE Medina. También puedes sintonizarnos, ya lo sabes, a través de nuestra web cope.es/Valladolid y de los dispositivos móviles en cualquiera de nuestras aplicaciones, la de COPE o la de Tiempo de Juego. Sergio Becoechea está en la realización. Vamos con los contenidos del día.
Deportes. Deportes.
COPE Valladolid.
Deportes. Estar informado.
Hoy cerramos la jornada número 15 de la Liga de Fútbol en Segunda División a partir de las 8 y media, desde las 8 en las frecuencias de COPE más Valladolid, partido en Anoeta entre la Real Sociedad B y el Real Valladolid. Un Real Valladolid que ha conocido hoy la última jornada del año, la que va a cerrar 2025 y que va a ser el próximo viernes día 19 de diciembre a partir de las 8 y media también de la tarde. El partido que va a enfrentar al Real Valladolid en Ipurúa ante el Eibar. Hoy, ante la Real Sociedad B, viendo los resultados de la semana, del fin de semana concretamente, prácticamente está prohibido fallar el Real Valladolid. Hoy, si no suma, preferentemente de A3, empezará a ver más cerca el pelotón de cola que el de cabeza. El hecho de ser un equipo tan irregular te lleva a tener que sufrir situaciones como esta. Un fin de semana el que hemos dejado atrás, donde de nuevo el balonmano nos dio la primera gran alegría, justo antes de llevarnos la alegría de mayor contenido del fin de semana. El balonmano ganaba al Granollers, un Granollers que venía de jugar competición europea, que venía con muchos minutos acumulados y que no acaba de cogerle el golpe de pedal al Atlético Valladolid en Pisuerga. El resultado, además, amplio, 4 goles de diferencia, hace que el equipo vallisoletano esté en zona europea, en quinta posición. Pero después, un poquito más tarde de la medianoche, como decía García, el deporte en Valladolid tenía pues uno de sus momentos curriculares de 2025 más importantes, ni más ni menos que el título mundial en categoría peso átomo de Isa Rivero. Conseguía deshacerse en las cartulinas finales de Silvia Torres. Isa ya sabía que no iba a haber un KO, que se iba a llegar en esa categoría a las cartulinas sí o sí, y consiguió desequilibrarlas para que, no por unanimidad, pero sí por decisión mayoritaria, proclamarse nueva campeona del mundo. Así pues, Valladolid puede decir que va a cerrar 2025 con un gran éxito a nivel individual dentro del boxeo. Y ayer, por la mañana, en Logroño, el CBC Valladolid conseguía, después de ir al remolque durante los 2 primeros cuartos, sacar adelante otro de esos partidos a los que se va agarrando con uñas y dientes, con un roster incompleto, con jugadores lesionados, con otros que no acaban de encontrar el ritmo, pero cumplió el objetivo. Sacó adelante el partido ante Clavijo en Logroño y se sigue manteniendo en la zona alta de la clasificación. Este fin de semana, ventanas FIBA, no habrá baloncesto. El siguiente, con el tejado, espero que ya arreglado y sin ningún tipo de problemas, el equipo de Valladolid recibirá al Caja 87 de Sevilla. Llegamos a las 3:30 de la tarde. Enseguida entramos en materia, entramos en tertulia desde el restaurante El Valle, en la calle Barbecho número 25, donde te esperan todos los días con la mejor comida casera.
Deportes. Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Toda la información deportiva en Restaurante El Valle, calle Barbecho 25. Cada semana Restaurante El Valle se transforma en el mejor recinto deportivo con la tertulia de Deportes Cope y el análisis de nuestros invitados y especialistas. Recuerda, los lunes la tertulia de deportes en directo desde Restaurante El Valle en calle Barbecho 25.
Deportes.
Cope más Valladolid.
Estar informado.
Tres y 31 minutos, Restaurante El Valle en la calle Barbecho número 25. Hemos estado departiendo en la sobremesa y ahora lo hacemos ya con luz y taquígrafos de cara a antena en el 95, en el 96.1, en el 101.2, en el 105.6. Un día los voy a decir mal y me van a perdonar, pero es que son tantos puntos y tantos números que algún día me voy a liar. Desde el norte de Castilla, su redactor, Miki de Pablos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Juan Carlos.
¿Todo bien?
Bien, todo lluviosas tardes.
Digo. Sí, todo lluviosas tardes. Estamos a la espera de tener noticias de Pisuerga, ¿no?
Bueno, tenemos ahí un plazo de 10 días que nos dan para hacer una prueba, a ver si podemos jugar el próximo día 6 con el líder, precisamente.
Exactamente, con el Caja 87 de Sevilla. Y como un aficionado más, como ha puesto en sus redes sociales, haciendo alusión a esta presencia aquí en en Deportes Cope, Alberto Bustos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estamos?
Yo bien, ¿y vos?
Bien, encantado de estar aquí charlando como un aficionado más de deporte, que es lo que nos gusta.
Bueno, ¿qué te esperas esta noche?
Bueno, pues yo espero que ganemos, creo que ganaremos, creo que el equipo es muy superior a la Real Sociedad B y espero un buen partido y espero una victoria, ya veremos, ya veremos.
¿Tú qué esperas, Miki?
Yo soy más, iba a decir, más humilde que Alberto, porque yo espero ganar. Ya lo del buen juego, ya creo que en esta categoría y en las últimas temporadas que estamos sufriendo más que viviendo con el Valladolid, pues lo del buen juego... Yo creo que hay que apostar por los tres puntos que nos meterían otra vez ahí en puesto de playoff y yo creo que hay que asimilar un poco el aficionado, que es donde debe estar el equipo ahora mismo por plantilla y un poco por todo entre los 6-7 primeros de la categoría.
Yo podría discrepar ahí, no creo que
discrepemos,
no creo que el Real Valladolid ahora mismo tenga la sexta mejor plantilla de la categoría, o mejor dicho, la sexta plantilla de la categoría mejor utilizada por parte de su entrenador.
Si me remito a las palabras del director deportivo que dijo que éramos el presupuesto.
Siete. ¿No?
Siete o nueve. Pues entonces estaríamos ahí en esas cifras.
¿Sí?
Si nos basamos en eso, claro. Luego ya sabemos que el fútbol no sube el que más presupuesto tiene, claro.
Alberto, ¿a ti te está sorprendiendo lo que le está costando al Real Valladolid esta temporada mantener una cierta regularidad?
No demasiado, por desgracia. Yo creo que las últimas temporadas en segunda división también han sido complicadas, sobre todo en sus inicios. Creo que el último ascenso casi ninguno nos lo acabamos de creer cuando se produjo, después de la temporada que hicimos. Y luego descender de categoría lleva un periodo de adaptación bastante importante. Y no siempre el equipo que baja pues inmediatamente va a subir. Entonces, bueno, desgraciadamente no me sorprende. Y lo que espero es que el equipo se vaya sentando, por supuesto, pero no me sorprende.
Bueno, en este caso el Real Valladolid ya puede decir que por inercia debería ser especialista, sí, en coger el ritmo a la categoría según baja.
Sí, lo que pasa es que, bueno, las plantillas cambian. En este caso además ha habido muchos cambios en el club, el entrenador, los dueños, la propiedad del equipo. Entonces está costando bastante. Y aunque tengo la sensación de que el equipo tiene una cierta identidad, cierta, que no tenía en la época de Pesolano, por ejemplo, también me da la sensación de que cuesta bastante cambiar el timón, y es un entrenador el que tenemos al que los cambios le cuestan y se aferra a una idea y no está adaptándolo, creo, a lo que la segunda división necesita.
Además, esta semana, bueno, pues como decíamos un poquito en tono de broma en la sobremesa, Miki, todo lo que puede pasar en el mundo del deporte suele pasar en Valladolid. Uh-huh. Y se ha anunciado la llegada de un nuevo miembro del equipo auxiliar del cuerpo técnico,
sí,
desde México.
Apasionante.
Y eso es lo que iba a decir, que a ti te tiene absolutamente encandilado la historia.
Yo estoy que llevo 3 días prácticamente sin pegar ojo por la noticia, porque me tiene subyugado, diría que es poco. Porque incluso tal y como se anunció, digamos, la noticia en un... lo llamamos breves en los periódicos, sí, en una parte prácticamente en la última línea de un resumen de un entrenamiento en la página web del club, un jueves por la tarde, seguramente lluviosa, y el viernes...
Y mientras acariciamos un gato.
Mientras acariciamos un gato nos encontramos con... Bueno, ya sí. Supongo que lo sabe todo el mundo ya, que el exgobernador de Jalisco en México pues es nuevo miembro del staff técnico del Real Valladolid.
Que es como si... Mañueco entrenar al Pachuca, ¿no?
A Salamanca.
O al Salamanca, sí, ¿no? Más o menos estamos hablando de ese nivel político.
Sí, estaba yo pensando que si podían contratar a un ex concejal, pero claro, es mucho menos que ser un ex gobernador de Jalisco, que es un estado importantísimo dentro, sí, de México. Hablamos de millones de personas. Yo cuando vi la noticia, la verdad es que me dejó muy sorprendido que alguien abandone su carrera política, su país, y se venga a ser parte del cuerpo técnico de un equipo de la segunda división española. Entonces, bueno, pues efectivamente a lo mejor tenemos una serie de Netflix contando la historia. Espero que no demasiado turbia.
Sí, hombre, vamos a ver, también hay quien pueda pensar, bueno, ha salido de México porque le conviene estar discretamente fuera del foco, pero es que se ha publicado dónde está, ha salido él en fotos, hay vídeos con él con el chándal del Real Valladolid, o sea... Muy escondido, Miki, muy escondido no está.
Es que te iba a decir antes que al guión le faltaba un poco de picante y esto ha sido lo que ha venido ya, digamos, a redondear la próxima novela o culebrón o como lo queramos llamar, porque yo estoy pendiente ya de cuándo sale el próximo capítulo para devorarlo en la plataforma que sea, vamos.
No sé cuál es su función exactamente. El técnico el sábado pasó un poquito así de abuela pluma de soslayo, bueno, por ese nombramiento, diciendo que era una inquietud del club. No sé a qué se refería con lo de inquietud, porque inquietud es una palabra polisémica, sí. Te puedes referir a muchos tipos de inquietudes.
Yo te decía antes, fuera de micrófono, que hilaba, digamos, la secuencia de su anuncio, que casualmente es un viernes. Bueno, es un jueves por la tarde, pero la noticia realmente sale el viernes, previo fin de semana y demás. Yo hacía una secuencia con las palabras de Solares la semana pasada, en las que anunciaba que el proyecto de Ignite o Ignite no es la ciudad deportiva, sino hacer una reforma de calado, digamos, en el estadio. Hilaba esa noticia con la reunión próxima con el alcalde a la llegada de un exgobernador de Jalisco, ahí ya tenemos todos los ingredientes.
Pero a mí me falta
todo
una
el
pieza.
Argumento.
Me falta una pieza, no veo un nexo.
Y yo.
Porque si me dices, ha entrado dentro del Consejo de Administración, bueno, vale, ahí puedo encontrar un vínculo entre toda esa correlación de sucesos.
Pero bueno, tú sabes que los periodistas somos muy mal pensados siempre.
Tercer entrenador, ¿qué fuerza puede, que puede ser un cargo?
Tú sabes que los periodistas somos muy mal pensados siempre y que no creemos en las casualidades, y que eso haya venido tan rodado en la misma semana, prácticamente con diferencia de unas horas, y tú has leído como yo el comunicado en el que dice que, aparte de ser ayudante de Guillermo Almada, va a ser también, digamos que va a ayudar, digamos, en labores administrativas en el club. Entonces, eso es lo que deja un poco en el aire, que alguien tendrá que explicar, supongo, en las próximas horas.
Creo que has dejado a Alberto un poco pensando ahora, ¿no? Intentando hilar todo eso también.
Sí, me surgía también la duda si además no iba a entrar en el propio Consejo de Administración o en parte de la propiedad, que parece que no. Yo sí que he leído que creo que ha hecho un curso, además creo que en el Real Madrid, de gestor deportivo o algo de eso, y no sé, esto es una especie como de prácticas para avanzar en ese territorio. En cualquier caso, insisto, es muy llamativo, y si alguien pensaba que el Real Valladolid en los últimos meses había desaparecido el foco mediático, parece que no, y a ver lo que nos llega con todo esto, ya veremos.
Pues vamos a...
Hemos traído un becario con galones.
Sí, lo que pasa que las noticias que están acompañándole a rebufo desde Jalisco no son las mejores precisamente.
Ya.
Y claro, si nos ponemos a unir piezas, esas dos yo no las quiero unir.
Bueno, habría que recordar a tus oyentes que este hombre, aparte de militar en el Movimiento Ciudadano, creo que se llama el partido del que procede en la gobernación de Jalisco, pues llegó a ser metido en la quiniela de candidato a la presidencia de México con López Obrador enfrente. O sea, que no estamos hablando, digamos, de un señor que de la noche a la mañana le ha entrado la vena de que su pasión es el fútbol y que quiere formarse para ser director deportivo del Chivas, que es el equipo de su vida. Que recordemos que el Chivas fue director deportivo Fernando Hierro, y ayer veía yo una curiosidad que es una bobada, pero que Fernando Hierro dio un like a uno de sus posts, digamos, de este señor. Entonces, si te vale como argumento para el guión...
Nos sale, Alberto, más de una temporada de esto.
Sí, la verdad es que no deja
de... De la serie, digo.
De la serie, no deja de tener un cierto interés. Y bueno, fuera bromas, esperemos que esto no sea negativo, no sea significativamente negativo en el devenir de un club que tiene que asentarse. La propiedad es nueva, como decíamos, estamos en una segunda división tremendamente peligrosa. Hemos visto ya la experiencia de varios clubes grandes que se han dejado ir y han acabado donde han acabado, algunos incluso desapareciendo. Por tanto, espero que el club se asiente, que la propiedad se asiente, que todos los retos institucionales y deportivos se puedan cumplir y que esto que estamos hablando pues sea una anécdota divertida, que no pase de ahí. Ahora, yo estaré muy pendiente de vuestras noticias y de vuestro serial, porque no me lo pierdo, no me lo pierdo.
Pero a mí lo que sí que me transmite, lo que sí que me genera un poco, y os lo hago la pregunta a los dos, es un cierto aumento en la sensación de desarraigo con la ciudad que el club como institución tiene, ¿no?
Pues yo también tengo esa sensación, y eso a mí no me gusta. Quiero decir que al final un club deportivo pues es lo que es deporte, pero es una imagen de la ciudad y es un sentimiento de pertenencia de los vallesoletanos. Al final uno siente parte de su arraigo con la ciudad en los elementos que le representan, y habrá que le represente un himno, una bandera o un club deportivo que lleva su nombre por toda España, ¿no? Por tanto, sabiendo que no es lo más importante de la vida un club deportivo, un club de fútbol siempre significa que, bueno, pues una cierta, como tú dices, arraigo de los ciudadanos. Y sí que es cierto que últimamente parece que, bueno, pues sea por los resultados deportivos, sea porque son 3 descensos consecutivos, creo recordar,
sí,
eso se está perdiendo. Por tanto, creo que una de las tareas, seguramente, de la nueva propiedad es recuperar esa cercanía. El hecho de tener muchísimos abonados, 20.000 o casi 20.000 abonados, no significa necesariamente que la ciudad esté demasiado regada con el club. Yo sí que noto cierta distancia últimamente y espero que se recupere. Es verdad que en fútbol muchas veces entra el balón y se recupera el arraigo, ¿no? Pero creo que habrá que dar algún paso más para recuperar esa cercanía de la ciudadanía con el equipo de su ciudad.
¿Tú también estás de acuerdo, Miki?
Yo es que lo veo muy complicado. Al final se resume todo en lo que ha dicho Alberto, que entra la pelotita. Si entra la pelotita, en vez de Real Valladolid, ahora fuéramos el Racing de Santander, pues todo iría a mil sobre hojuelas, no habría ningún problema y este señor vendría a salvarnos la ciudad deportiva o el estadio o el próximo proyecto empresarial. Llevamos un desarraigo, digamos, y hay que recordar un poco a la gente que en este club, salvo, se me está ocurriendo, Marcos Fernández, y tampoco era de Valladolid, no ha habido ningún, digamos, mecenas, o salvo aquella vez que se reunieron varios empresarios, pero no ha habido, digamos, una continuidad, digamos, en que el club fuera íntimamente...
Pero Marcos Fernández supo generar ese arraigo aún viniendo de fuera.
Sí, sí, sí.
Pero el suyo, personal, con el club y con la ciudad.
Sí, pero es que muchas veces hablamos de la implicación de ciertas marcas, todos tenemos la cabeza de Renault, de marcas fuertes de la ciudad que nunca han querido estar, o si han querido estar no querían aparecer por lo que pudiera pasar después, y al final nos encontramos con que el club, digamos que presidentes de Valladolid, nos tenemos que remitir a muchos años atrás, pero
Gonzalo creo que fue el último,
demasiados, sí. Y estamos hablando de qué año, Gonzalo, hablamos de la Copa de la Liga
92, 93,
hablamos de la Copa de la Liga,
no, 84, posterior, 90 y pico, la época de los colombianos fue, yo creo, de Ibiza, Valderrama,
sí, exactamente, etcétera, porque el estadio Zorrilla se construye y se inaugura en el 82 con Gonzalo Alonso.
Sí.
Pues el siguiente fue Gonzalo.
No, Miguel Ángel Pérez.
Miguel Ángel Pérez, correcto. Miguel Ángel Pérez Herrán. Y después ya fue Gonzalo, un poco también empujado por la gestión que había tenido.
Fíjate lo que ha llovido, te iba a decir. O sea, que han pasado muchos años y luego hay que poner encima de la mesa, por supuesto, pues todo el daño, entre comillas, que ha dejado Ronaldo a su paso por Valladolid.
O sea, ¿tú estás convencido, de Pablos, de que la operación reforma del estadio y la presencia de Alfaro en Valladolid están conectadas?
No tengo pruebas, pero tampoco dudas, como diría aquel.
¿Tú también intuyes eso, Alberto, ahora que hemos escuchado a Miki? Es que a mí me está generando esa sensación.
Bueno, desde luego, por lo llamativo que es que estábamos diciendo, algo tiene que pasar, algo tiene que ser para que este hombre acabe aquí en Valladolid, con que yo creo que no tenía ningún vínculo de nunca, más allá de que también existe en México una ciudad que se llama Valladolid,
sí.
Pero estar aquí por algo, en todo caso, quien tiene que explicarlo es él mismo o la propiedad. Insisto, el gobernador de un estado como Jalisco, que esté como tercer entrenador o ayudante o utillero, sí, ya no sé ni lo que es llamativo, al menos llamativo.
Cuarto de hora nos queda todavía de tertulia. Estamos en el restaurante El Valle, en la calle Barbecho número 25. Estamos convencidos de que hoy el Real Valladolid, uno, Alberto Bustos, tiene que ganar. Otro, Miquel de Pablos, gana seguro.
Sí,
estamos
sí.
en esas... pero falta por saber si en esta ocasión la alineación la va a hacer Almada o va a preguntar a los jugadores dónde se encuentran más a gusto, ¿no?
O al exgobernador de Jalisco.
O al exgobernador de Jalisco, que a lo mejor... Oye, pues si viene y nos apaña una alineación coherente el primer día, tampoco es cuestión de...
Se queda ya,
de quitarle ningún mérito. Lo que dijo después del trofeo... Por cierto, un trofeo... Que te voy a preguntar, tú que has estado 8 años ahí metido, ¿por qué está perdiendo el pedigrí el trofeo Ciudad de Valladolid, Alberto?
Porque yo creo que se hace únicamente para cobrar la subvención del ayuntamiento. Y eso pasaba ahora y pasaba cuando estábamos nosotros. Quiero decir que los trofeos de verano, bueno, ya ni de verano, porque ha sido el otro día, han perdido yo creo que relevancia en todo el mundo, en todo el país. Yo recuerdo el trofeo el Ramón de Garranza, el Teresa Herrera, o el propio trofeo de Ciudad de Valladolid, que tenía un interés y venían equipos que no veías habitualmente. Eso ha cambiado. Es decir, ahora mismo ves 50.000 partidos por televisión y las grandes estrellas las vemos todos los días. Claro, se sigue haciendo pues porque el ayuntamiento paga una pasta. Por el convenio que tiene con el club, se pagan, creo recordar, que 100,000 euros por jugar el trofeo. Entonces se hace por eso. Y se trae cualquier equipo, se juega en cualquier época, pero finalmente algo que debería repercutir en la imagen del club y en la imagen de la ciudad de Valladolid, pues da una imagen un poco penosa. Pero no es ahora, pasaba hasta donde nosotros, pasaba hasta
no, sí, sí, por eso lo digo, ¿no? Porque la devaluación no ha sido instantánea.
No,
viene
no.
siendo paulatina desde hace ya muchos años.
Igual, digo yo, a lo mejor le hacía falta incluir alguna letra pequeña en ese convenio con el club y decir no simplemente que se celebre el trofeo de la ciudad, sino en qué forma y con qué invitado, ¿no? Porque a lo mejor es lo que falta, digamos, a ese convenio, una letra pequeña para que no se pueda desvirtuar de la manera que estamos viendo los últimos años.
Ese acuerdo viene de la época todavía de Bolaños, cuando era alcalde.
Claro.
Y lo que se pretendía con el trofeo era algo así como recuperar la cantidad que el equipo pagaba de canon al ayuntamiento por el uso del estadio, aproximadamente. Entonces, por eso son unas cantidades importantes. Y yo recuerdo, como caso anecdótico, aquel trofeo que no pudo jugarse porque un equipo francés no vino porque había niebla en el aeropuerto, sí. No se pudo jugar. El Real Valladolid nos pidió el dinero y dijo, no, en el convenio pone el Real Valladolid organizará el trofeo. Lo hemos organizado, pero no se ha jugado. Digo, mira, fuera de aquí, que no quiero ni ver, por favor, no me toméis el pelo. Por supuesto que no lo cobraron.
Es que, claro, echa la ley, echa la trampa, claro. y si tú pones a organizar el trofeo, yo mismo me comprometo a organizarlo y traigo a...
¿Al Salamanca B?
O te iba a decir, o al Rondilla C.
Sí. Ay, madre mía, cosas que pasan. Iba a decir, a colación dado del trofeo, que al final se nos ha desviado, que el míster... Ahora, la pregunta del famoso juego de extremos a pierna cambiada, dijo que es que ellos se encontraban más cómodos así y que tenían libertad para decidir si jugaban a centro natural o más por dentro, ¿no? Eso, como he leído en algún artículo, ¿no desacredita un poco la autoridad como gestor del juego, no de la plantilla, del juego del míster?
Yo creo que si lo tenemos como rutina habitual, sí, porque él tiene que tener un criterio y ver dónde los jugadores dan más rendimiento. Si él entiende que haciendo caso a los jugadores aumenta su rendimiento por motivación o por lo que sea, de acuerdo con eso. A mí personalmente, ya es un gusto mío, lo de los extremos a pierna cambiada me parece una cierta milonga, que se puede utilizar unos minutos durante el partido, pero si uno lo tiene como dinámica habitual, los defensas ya saben exactamente por dónde va a entrar el jugador, con lo cual se pierde la sorpresa. Pero es una moda, el extremo a pierna cambiada, porque sale, porque tira puerta, porque... Yo a mí no me acaba de convencer y prefiero un extremo puro que sepa centrar con su pierna natural y que alguien remate. Esa es otra. Alguien tiene que rematar.
Claro. Pero vamos, si tienes a Lamine Yamal o tienes a Anthony, te lo compro.
Claro.
Pero con Peter Federico, con Buick o como hemos estado 5 temporadas viendo hacer lo mismo a Iván Sánchez,
sí.
A lo mejor es momento de probar otra cosa.
Puedes incluir, porque es una batalla que llevamos perdiendo varios años, y te iba a decir que incluyéramos a Raúl Moro, porque también el año pasado existía ese debate y en concreto en la redacción con Javier Yepes, con el maestro Yepes, siempre viene propugnando que los jugadores tienen que jugar a pierna normal y no a pierna cambiada. Entonces es una batalla que parece, digamos, en este equipo perdida.
El Barça te juega con Lamín a pierna cambiada, pero luego Rafinha al otro lado juega a pierna natural, es decir, tiene las dos variantes sobre el campo al mismo tiempo, que tampoco pasa nada por jugar con dos zurdos o con dos diestros, que el fútbol, como dice el míster, es lo que los jugadores quieren, lo que se convierta, ¿no? Entonces a mí me parece que se puede jugar, oye, que te gusta Big por fuera, a lo mejor deberías poner un diestro en la derecha, o te gusta Peter Federico por la derecha, pon un zurdo en la izquierda.
¿Sabes qué pasa? Que cuántos, si hacemos un acopio de centros, digamos, que tienen sentido, con coherencia, ¿cuántos asignamos a Alejo, que es lateral derecho, y cuántos asignamos a los extremos reales del once titular?
Pero para eso, en cierta medida, nos da la razón a los defensores del diestro en la derecha y del zurdo en la izquierda.
Se cae por su propio peso el argumento de jugar a pierna cambiada.
Porque los mejores centros te los están poniendo los laterales.
Uh-huh. Sí, son los que están centrando más. Yo creo que son los que mejor centran, además. Y hombre, si tienes un lateral que dobla, como en este caso, puede tener cierta lógica, pero insisto, cuando uno juega permanentemente con un extremo a pierna cambiada, el defensa lo aprende en 10 minutos y se pierde la sorpresa.
No, es aparte que tú le estás ofreciendo la salida a su pierna buena al lateral.
Claro.
Te iba a decir, Juan Carlos, que en esa guerra voy a meter una cuña, digamos, por la defensa que estamos haciendo desde el periódico, porque por ver, aunque solo sea un partido Alejo de extremo, a ver si cambia algo y dejamos de matarle que baje hasta el puesto de lateral derecho y que en ese desgaste que se ahorra, pues seguramente pongamos más centros.
Me parece que no confía demasiado en Trigi y me parece que Coque todavía no está para jugar de dos titular.
Un partido pido. Venga, una parte.
Por ejemplo,
lo dejo en una parte solo.
¿Hoy?
Hoy no creo que nos oiga desde San Sebastián. Pero
bueno, pero alguien se lo hace llegar seguro, porque la información corre y que vuela. Y luego, claro, lo que decía Alberto, poner centros para que alguien remate, ¿no?
Es uno de los grandes déficits, en mi opinión, que tiene este equipo, el remate. Yo creo que, bueno, pues la tasa que evidentemente se nos vendía como el rematador, pues de momento no está funcionando. Ojalá funcione como el entrenador dijo que iba a llegar a funcionar, pero es el rematador. Marco Andrés no es tan rematador seguramente, es más generador de juego. Pero claro, ya puedes poner 50.000 centros que sin Eden ni siquiera llega a rematar en condiciones, estamos en las mismas. Pero claro, pues tenemos que dar con ello. Jorge Delgado se ha lesionado, Arnu, no sabemos lo que está pasando con él, no acaba de tener la confianza del entrenador. Vamos a ver, también se ha hablado de Mario Domínguez, ha vuelto otra vez al Promesa este fin de semana. Uh-huh. Hace falta alguien que remate sin ninguna duda.
Son las 3 de la tarde y 53 minutos exactamente ahora. Cambiamos de deporte, si os parece, y vamos a hablar del deporte favorito de Alberto Bustos, que es el baloncesto. Uh-huh. ¿Qué te parece cómo lo está haciendo David Barrio? Fíjate que el otro día hablábamos, creo que estaba Miki delante, después del desayuno de la Asociación de la Prensa con Iván Romeo, hablábamos de que Valladolid ha sido una ciudad que siempre se ha vanagloriado de la cantera de entrenadores de balonmano, y es cierto.
Sí, sí.
Pero nos pusimos Paco García, Gustavo Aranzana y yo a recordar los entrenadores de baloncesto que ha dado esta ciudad de primer nivel, considerando como de la ciudad a Porfi Fisac, que es segoviano, y a Samuel Puente, que es madrileño. Uh-huh. Y nos salían tantos o más que de balonmano, ¿eh?
Sí, Moncho Bosabe, de Mario Pesquera, gente que aunque no haya nacido aquí se han formado en Valladolid. Yo creo que es una ciudad de baloncesto, es una ciudad de deporte, pero sobre todo, bueno, hay deportes como el baloncesto que han dado mucho. Hemos tenido muy buenos equipos, buenos entrenadores, buenos jugadores, y en este caso estamos pasando un poco una cierta travesía del desierto. Estamos en la tercera división, ¿no? Entonces, bueno, pues da un poco de pena la situación del equipo. Dentro de eso, yo creo que David Barrio, que es muy buen entrenador, está haciendo un muy buen papel, sabiendo adaptar también a un equipo que ha tenido muchas bajas, muchas lesiones. Ha habido partidos que ha jugado con siete o con ocho tíos, y lo ha sacado adelante. Y bueno, pues con los vaivenes que tiene una división como esta, pues que en este último partido, pues ganabas un cuarto de no sé cuánto y perdías el otro de la misma diferencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que está haciéndolo bien, y confío en que al final estemos arriba con posibilidades de poder ascender.
Cuando vuelva Ochi le faltan dos semanas, creo, ¿no? Dos, tres semanas. Bueno,
hablaron del mes de diciembre, el otro día precisamente el desayuno que mencionabas estaba él presente y dijo que ya para diciembre estaría para dar unos minutos, entonces probablemente ese partido que estamos todos pendientes del día 6 esté haciendo la rueda de entrada ya.
Pero aún así, con Ochi, el roster no es muy profundo, son 10.
Bueno, hasta el punto de que hemos tenido que incorporar a otro jugador hace un par de semanas.
Ahora son 11.
De Arqués, que aprovecho para decir que es un buen jugador, fichaje para lo que es la categoría. Está aportando bastante, no estamos echando en falta. Salvo el otro día, sí que es verdad que en el rebote defensivo pecamos bastante y concedimos demasiadas segundas y terceras opciones. Pero sí, es un plantel corto porque estamos hablando de una categoría muy larga. Paco García me recordaba hace poco que el año que subió él de plata tuvo que jugar, creo me decía, 12 partidos de playoff, aparte de los propios de liga regular. Entonces eso te implica que tienes que llegar al mes de abril con una plantilla corta, pues digamos que prácticamente al 90% de rendimiento.
Lo cierto, perdona Alberto.
No, que se da una particularidad en este tipo de divisiones. Puede llegar el mes de abril, llegar a los playoffs y algún equipo tener una inyección económica, ficharte a 4 o 5 tíos y destrozarte en el playoff. Por tanto, hay que llegar en buenas condiciones y hay que llegar con pasta.
Pero ahí ya dijo David el otro día que nos olvidáramos de eso.
No, ya ese es el problema que tenemos aquí también. Estamos cuando digo travesía del desierto, hablo en lo deportivo, en lo económico y en lo social. Hay que pasar esa travesía completa.
Pero ¿y por qué todo el mundo anda tan canino?
Pues no lo sé. En este caso, cuando el club dio las explicaciones a principio de temporada, lo que se nos dijo es que, bueno, pues de alguna manera se había perdido cierta esencia inicial del club, que era gastar lo que se tenía. Eso fue lo que se nos dijo, al menos. Se había gastado más de lo que había, por tanto, el problema económico iba a durar un tiempo. Bueno, yo no conozco los intríngulis del club actualmente, pero fue lo que se nos dijo, que se había gastado más de lo que había. Vamos a ver si vamos recuperando, porque, insisto, puede llegar al final de temporada y cualquier club que te quede octavo, coger a 4 o 5 tíos de donde sea y ganarte todos los partidos.
Es que estamos hablando de una deuda cifrada entre 700.000 euros y 1 millón. Uh-huh. Es decir, ¿cuánto gasta este equipo? ¿Cuánto ha gastado ese equipo? Y sobre todo, ¿cuánto no ha generado este equipo?
El baloncesto históricamente sufre un mal endémico, que es ese de las ventanas en las que te puedes reforzar, primero en la ventana de diciembre, segundo cuando hay una lesión, digamos de larga o corta larga duración, que te obliga a traer otro jugador. Entonces esos parches, digamos, esos contratos extras que los que no cuentas a principio de temporada son los que al final te acaban engordando, en este caso, la deuda. Pero preguntabas, Alberto, que qué es lo que pasa, por qué están los clubes caninos, y yo desde aquí voy a lanzar un flotador, digamos, a los clubes de Valladolid, y habría que revisar, digamos, la política de reparto de subvenciones, y que se ha quedado un poco estancada.
Bueno, culpa vuestra, Alberto.
Y a rebufo. No, te iba a decir que no hay que compararse a lo mejor con País Vasco o con otras comunidades que invierten más en dinero, sino con la propia que tenemos aquí en Castilla y León, en la que equipos como o ciudades como Burgos o Palencia nos han pasado por la derecha y por la izquierda.
No, pero es que aquí parece que en Castilla y León siempre hemos tenido miedo de dar para que no nos pidan los demás y para que el otro no diga que le has dado más a uno que a otro. Es un complejo que tenemos tremendo en esta comunidad. Algo se está haciendo bien en Burgos, cuando efectivamente el equipo de fútbol, dos equipos de baloncesto, un equipo de rugby, uno de balonmano emergente, te están efectivamente comiendo la tostada. León lleva el mismo camino, pero aquí nos hemos estancado, por no decir que vamos para atrás.
Bueno, yo lo que creo es que, al margen de lo económico, para mí sería fácil decir ahora que el ayuntamiento dé mucho más, es tener un dinero y gastarlo bien. Aquí hubo una época en Valladolid, hace no tantos años, en los cuales había una inyección económica al baloncesto, al balonmano, a muy pocos equipos de la ciudad. Se repartía todo entre 4 o 5 equipos y el baloncesto desapareció, el balonmano desapareció, el fútbol estuvo a puntito de desaparecer y tuvieron mucho dinero. Por tanto, es tener dinero y saberlo gestionar. Por tanto, cualquier administración tiene que ser responsable con lo que gasta, que es dinero de todos, y exigir a los clubes que tengan las cuentas bien saneadas y que gasten bien. No es tanto tener mucho, sino saberlo gastar, y eso no siempre ha pasado, no solo en Valladolid. Hubo una época de la burbuja del deporte en la cual muchos clubes subieron, en León, en Salamanca, etcétera, y todos cayeron.
Bueno, pues lo que se nos ha caído es el tiempo, porque estamos a punto de llegar a las 4 de la tarde. Por cierto, no ha entrenado el CBC Valladolid por la mañana, por lo cual ahora mismo es una incógnita lo de las goteras. Esta tarde nos cuentan, así que saldremos de dudas si esa continua y persistente lluvia que ha caído durante toda la mañana ha sido o no, en esta ocasión, parada por la nueva intervención. Alberto, promesa cumplida, ¿eh? De las goteras he hablado yo. Muchísimas gracias.
Ha sido un placer, muchas gracias.
Miki, gracias, cuando quieras, es tu casa.
Gracias.
También la tuya, Alberto. Nosotros nos vamos, son las 4 en punto de la tarde.